Yo pensaba que cuando Ana dijo por compasión a los hermanos o por amor, iba a decir que Josep no diga los versículos. Y, ah, pues perfecto. Pero no. Y después cantamos Ven alma que lloras, ¿no? ¿Cómo que? Muy bien, pues vamos al Salmo 20. Salmo número 20. Vamos a leer el Salmo 20. Salmo número 20. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y vamos a Efesios 6.12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias porque incluso en los momentos de lucha, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales nos enfrentamos al mismísimo Satanás, a las tentaciones, a los demonios, a estas huestes malignas, tenemos en ti asegurada la victoria. Amén. Te pido, Padre, que en esta tarde podamos darnos cuenta de esta verdad, podamos avanzar con valor, sabiendo que tú ya has vencido, que tú ya tienes la victoria y que podemos alcanzarla mediante la fe. Te ruego, Padre, que seas una iglesia vencedora, una iglesia con poder. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, pues como muchas veces hemos dicho, estamos en una batalla espiritual. Quien más, quien menos, a todos hemos visto alguna vez en estas películas donde hay estas batallas épicas, donde ya al final de la batalla, o al final de la última batalla, el capitán, el general, el líder, el héroe, da un último discurso a su ejército para animar a sus tropas, donde ya les dice que esta es la última batalla, que después de aquí tenemos victoria, tendremos paz, y de alguna manera u otra levanta el corazón de su ejército y les sube la adrenalina, les da las ganas y el impulso para dar ese último esfuerzo y poder así derrotar de una vez para siempre a su enemigo. Este discurso enciende el ánimo. Este discurso remueve ese interior del soldado de tal modo que el soldado sale con ganas de destrozar al enemigo. Se dice, escuché esto por la radio, no me acuerdo dónde lo leí, que antes de la final de la Copa de Europa, donde el Barça ganó al Manchester, hace ya unos años con Guardiola, Guardiola puso un vídeo donde salían los jugadores y lo mezcló con la película de Gladiador, ¿vale? Hizo un vídeo montaje y eso lo vieron justamente antes del partido. ¿Cuál era la intención que tenía ese entrenador con su equipo? El que salieran con fuerzas, el que salieran con ganas como gladiadores a comerse al equipo contrario. Y el resultado final fue que el Barça ganó y un periodista escribió, dice, fue como un partido entre maestros y alumnos. Tal era el ímpetu con el que salieron que básicamente se los comieron. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque ese salmo que hemos leído, Salmo 20, viene a ser algo por el estilo. Era un salmo que se cantaba antes de una batalla. En tiempos de Salomón, a Salomón se le conoce como el rey de paz. En sus días no hubo apenas batallas. De hecho, es que Salomón pudo construir el templo, David no pudo construir el templo porque sus manos, dice la Biblia, estaban manchadas de sangre, de toda la sangre que había derramado durante sus batallas, durante su reinado. En cambio, Salomón fue un tiempo de paz. Pero vemos, como he dicho ahora, que David fue un rey que vivió en tiempos de batalla. Un tiempo donde constantemente su ejército se estaba enfrentando a sus enemigos. Así que este salmo, escrito por David, reproduce un himno de alabanza y confianza en la victoria traída exclusivamente de Satanás. Así que en este salmo podemos ver un campo de batalla. Podemos ver a un lado, por ejemplo, a los filisteos. No sabemos si eran filisteos o no, pero se pueden ver a los filisteos, al enemigo. Y al otro lado del campo de batalla están los israelitas. Y allí están firmes, con sus estandartes, con sus escudos, las espadas, y listos para la batalla. Seguro que David tenía buenos soldados y generales. Era un rey firme, era un rey poderoso y era un rey que tenía un buen ejército. De hecho, es que conocemos acerca de esos valientes de David, gente que hizo hazañas, incluso para darle un vaso de agua al rey David. Pero, a pesar de tan buen ejército, tanto David como su ejército no dejaban que su grandeza les descentraran de dónde realmente venía su victoria. Y su victoria venía exclusivamente de Jehová. Salmo 18, 2. Salmo capítulo 18, versículo 2. Otro salmo escrito por David. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este rey David, un rey de guerra, sabía que a pesar de todas las victorias que él había tenido ya desde su juventud, enfrentándose al león y al oso, sabía que no venían por sus fuerzas, sino que venían de Jehová mismo. Salmo 33, versículo 16 al 18. Salmo 33, versículos del 16 al 18. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y este es el secreto del rey David, que a pesar de ser un rey poderoso, a pesar de ser un rey fuerte, un rey al cual los reinos vecinos temían, David sabía que la fuerza no estaba en el ejército, sino que estaba en poner la confianza en Jehová. Y esta es quizás la diferencia más grande entre las ilustraciones que he mencionado al principio con este salmo. Porque realmente lo que he dicho al principio era un impulso del hombre interior, algo que se levanta del hombre mismo. Cuando uno puede... Se dice que la música es amoral, pero no es amoral, es moral. La música tiene mucho poder. Y cuando uno escucha cierta música es como que le entra energía, le entran ganas. Pero eso es algo interior, algo sentimental, algo de dentro. Lo que aquí estamos hablando es que tanto David como su ejército encontraban las fuerzas, no en sí mismos, sino encontraban las fuerzas en Dios mismo. Y es aquí donde radica la diferencia entre el mundo y entre el cristiano, que el mundo va a encontrar su fuerza en lo que puede sacar del mundo, en cambio el cristiano debe sacar su fuerza de Dios mismo. Y de allí el cristiano no se puede mover. Si fue suficiente para nuestra salvación, debe ser suficiente para vivir nuestra vida cristiana. Las batallas físicas del Antiguo Testamento son una imagen de las batallas espirituales del cristiano. Aún y así, debemos enfrentarlas de la misma manera. Este salmo, como ya he dicho, se leía o se cantaba antes de una batalla. Y este salmo se divide en tres partes. ¿Vale? Versículos de 1 al 5 es la oración del pueblo. La segunda parte es la oración de David, versículos del 6 al 8. Y finalmente, versículo 9, es una oración conjunta. Es un salmo precioso, un salmo donde encontramos la confianza del pueblo de Dios en la respuesta de Jehová. Así que vamos a ver ese salmo, versículos 1 al 5, la oración del pueblo. En esta parte encontramos al pueblo deseando éxito al rey David. Fijémonos en la tercera persona del singular en estos cinco versículos. Dice: Jehová te oiga, te defienda, te envíe ayuda, te sostenga, haga memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y finalmente el versículo 5 dice que empieza con: nosotros nos alegramos. ¿Vale? Así que podemos aquí imaginarnos cómo David va a ofrecer sacrificios antes de esta batalla, buscando el agradar a Dios, el cumplir la ley y el buscar su ayuda. David sabe que por sus fuerzas no puede ganar la batalla, así que va a buscar el favor de aquel que sí que le va a dar la victoria en la batalla, como ya lo ha hecho tantas veces en el pasado. Así que David se dirige, y tenemos al pueblo, o un grupo del pueblo, quizás sacerdotes, quizás generales, quizás un grupo, y le dice: Jehová oiga tus oraciones, Jehová te defienda, te dé ayuda, te sostenga. Él es el general supremo, él es el rey de Israel, y el pueblo está, como entre comillas, animando al rey David. Y aquí vemos que hay varios privilegios que encontramos, el cual el pueblo le dice a David, y que nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Vale? El pueblo le dice a David: Jehová te oiga, Jehová te defienda, dos, Jehová te ayude, tres, Jehová te sostenga, cuatro, Jehová haga memoria de tus ofrendas, cinco. Y ahora veremos cuáles son estos cinco, estos privilegios. Primeramente, el ser escuchado. El privilegio que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como soldados en el ejército del Rey Supremo, de ser escuchados. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. Miércoles pasado el pastor habló acerca de esta viuda y el juez injusto. Una viuda que iba constantemente a pedir misericordia o justicia, más que misericordia, justicia a este juez que ni temía a Dios ni temía a hombre. El juez no tenía otra opción que escuchar a esta mujer pesada, y por pesada le hizo justicia. Pero qué bendición es tener un Dios que nos escucha. ¿Qué diferencia habría? Increíble. En ese tiempo, cuando la gente se arrodillaba ante una estatua de madera, ante un Dios hecho por hombre. En cambio, David sabía que él estaba orando. El pueblo sabía que ellos estaban orando a un Dios que escuchaba, que oía. ¿Qué diferencia hay cuando el pastor mencionaba esta mañana acerca del catolicismo y de tantas barbaridades que ellos hacen? Una de ellas, la adoración a las imágenes. ¿Qué sentido hace arrodillarse ante una imagen hecha por hombre? Ante una imagen que se ha hecho en una fábrica. Que se ha hecho una fábrica en China. ¿Qué tontería? En cambio sabemos que tenemos un Dios. Un Dios vivo y verdadero. Que escucha. ¿Os acordáis de Elías? Cuando estaba enfrentándose a los profetas de Baal. Y los profetas estaban danzando alrededor de su altar. Con ese buey ahí en medio. Y gritando. ¡Derrama fuego, venga! Y se clavaban lancetas y se sangraban. Paganos totalmente. ¿Y qué es lo que decía Elías? ¡Chillar más fuerte, que no se oye! ¡Chillarle, que está durmiendo! Elías se estaba burlando de ellos. Con razón. ¿Por qué? Porque Elías sabía que Baal no existía. Y aquel que no existe, no puede. Aquel que no oye, no, exactamente, aquel que no existe, no puede oír. O aquel que no oye, no puede existir. Lo mismo. En cambio, Elías dice una pequeña frase, una pequeña oración, y a la primera, así, fuego desciende del cielo. Elías no tenía que chillar, Elías no tenía que exclamar, Elías no tenía que, más que, hablar. Seguro que habló fuerte para que el pueblo escuchara. Pero al hablar, Jehová, el Dios de los dioses, oyó desde el tercer cielo. Ese cielo espiritual al cual no podemos llegar físicamente, pero nuestra voz sí que puede llegar, porque Jehová oye. Así que hoy en día nosotros también podemos tener la misma certeza. Tenemos a un Dios que oye. Esta mañana, de hecho, es que Ana, cuando ha dicho daba gracias, ¿no? Porque Dios contesta las oraciones. Ah, porque las escucha. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que pongamos nuestras peticiones delante de Él. No hay nada que más le plazca. Él quiere ver que nosotros tenemos interés. Y Él oye. Número 2. Versículo 1, la segunda parte. El nombre del Dios de Jacob te defienda. No solo tenemos el privilegio de ser escuchados, sino que tenemos el privilegio de ser defendidos. Este defender ya de por sí implica una confianza. Cuando uno es defendido, ya estás confiando en la defensa que esta otra persona te está proporcionando. De hecho, es que cuando uno te defiende, o cuando alguien te defiende, lo hace porque tú estás en un momento de debilidad y esa persona es más fuerte que tú. De hecho, es como poner una barrera entre el alma que necesita ayuda, desfallecido, contra su enemigo. Es esa defensa, es esa cosa que está, esa persona que está en medio, una defensa. Cuando el hermano mayor defiende al menor en el colegio, lo hace para protegerle. Lo hace para ser una barrera, porque alguien que es más fuerte está atacando a su hermano que es más débil. ¿Y por qué le protege? Le protege porque le ama. Le protege porque le incumbe. Porque es su familia y no quiere que nada malo le suceda. De la misma manera, el Señor hace lo mismo con sus hijos. Él nos ama. Él es nuestra familia. Él es nuestro padre. Dice la Biblia que Él es nuestro escudo. Y el escudo es un instrumento, básicamente, ¿de qué? De defensa. ¿Os acordáis? Cuando hablábamos de la armadura de Dios, ¿qué hacía el escudo? Paraba los dardos del maligno. Era nuestra defensa. Y Dios es nuestra defensa. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fijaros aquí, acampa alrededor. ¿Qué es? Está circundante a nosotros. Alrededor significa que está rodeándonos. ¿Rodeándonos de qué significa? Está defendiéndonos de aquellos ataques que vienen de afuera. Ese es el privilegio que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. nos escucha y también nos defiende, nos defiende. Número 3, versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario. Así que nos escucha, nos defiende y también nos ayuda. Y seguimos en la misma idea de ser defendidos. Pero, en este caso, provee de aquello necesario para que podamos acabar la tarea. Así que no es tanto una intervención en nuestra defensa, como ya hemos dicho ahora hace un momentito, sino más bien una confesión de aquello que necesitamos para obtener la victoria, esta ayuda. ¿Cuántos de nosotros, al subir una cuesta, agradecemos cuando alguien se pone detrás y nos ayuda por detrás? Es como que, ay, mira qué bien ahora, ahora sí que puedo subir arriba. ¿Vale? Nos ayuda, no está defendiendo, sino sencillamente nos está proporcionando aquello que nos falte, nos está empujando. Cuando voy con mis hijos en bicicleta, sobre todo con Ezequiel, ese pequeñito, cuando va con la bicicleta de cuatro ruedas, pues a veces en las cuestas no puede, obviamente no puede. Así que yo llevo una cuerda con un gancho, la ato a la bicicleta y sencillamente pues empuja la bicicleta y mucho más sencillo. Y así puede subir. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy ayudando. Estoy proporcionando aquella fuerza que él no tiene. Así que podemos decir que Dios nos echa un cable cuando lo necesitamos. Salmo 54:4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Así que Él es el que me ayuda. Número 4, versículo 2, letra B. Y desde Sion te sostenga. ¿Vale? Es similar. Desde Sion te sostenga. En este versículo, tanto en la ayuda como en el sostén, me recuerda a dos personas corriendo juntas. Entonces, este sostiene es como, por ejemplo, cuando alguien se va a caer y está a punto de caerse, ya no es ayudar a subir, sino que está a punto de caerse, ¿qué hace? Te coge, te aguanta para que no caigas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos ayuda a seguir adelante, nos proporciona aquello que necesitamos y también nos aguanta para que no nos caigamos. Cuando uno está subiendo la montaña, hay gente que lleva bastones. Hace poco participé en una carrera y había gente y había que subir cuestas muy empinadas. Muy empinadas realmente. Y había gente que iba con bastones. ¿Por qué? Porque hay un momento que las piernas ya no te responden. Literalmente no te responden. ¿Y qué hacen los bastones? Te sostienen. Hacen de piernas. Hacen que puedas subir para adelante. Sustituyen en parte tus piernas. Te ayudan, te aguantan. Y eso es lo que Dios hace. Cuando ya estás débil, cuando estás a punto de caer, aquí está este otro corredor que te ayuda y te aguanta para que no caigas. Y hermanos, esto es lo que Dios hace con sus hijos. Jehová te sostenga. Y finalmente, no ser olvidado. Versículo 3. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Este quizás sería el principio de esta aplicación, debería ser el principio de esta aplicación. ¿Por qué? Porque es aquí donde David puede respaldar esa confianza. ¿Vale? Es privilegio de cristiano el poder saber que Dios te escucha, sí, que Dios te ayuda, que Dios te sostiene, que Dios provee de todo aquello que tú necesitas. Pero, David, ¿sabes qué dice la Biblia de David? Era un hombre cuyo corazón estaba en Dios. Estaba junto a Dios. Estaba como el corazón de Dios. Y de hecho, es que basado en este corazón, Dios, más adelante, equipara los reyes de Judá especialmente con él. Es decir, cuando había un Dios bueno, un rey bueno, como David, su padre. Como David, su padre. Fijaros. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón recto para con Dios. Y fijaros que David ofrecía sacrificios. David se cuidaba. No era perfecto. No era perfecto, todos lo sabemos. Tuvo un pecado grande con grandes consecuencias. Pero aún y así, David era un hombre con corazón recto. ¿Y qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque David tenía certeza de que Jehová escuchaba, de que Jehová ayudaba, de que Jehová proveía todo lo que necesitaba, porque él ofrecía corazones, o ofrecía sacrificios agradables a Dios. Salmo 51, versículos 15 al 19. Salmo 51, versículos 15 al 19. Es posible, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero fíjate que dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es precisamente donde fallaban los fariseos. Jesús les recriminó que no entendían que no era sencillamente sacrificar para cumplir la ley y punto, sino que Dios miraba el corazón. Y David, cuando él se presentaba delante de Dios, no lo hacía sencillamente para cumplir la ley y punto, y se olvidaba del verdadero propósito, sino que él lo hacía con corazón recto. Y basado en ese corazón que él sabía, porque él lo sabía, él tenía esta confianza en Dios de que él le iba a librar en el día del conflicto. Y es posible que a veces nuestras oraciones parezca que caigan en saco roto, como que Dios no nos escucha, como que Dios tarda en responder, como que Dios incluso no oye. Pero como en ese salmo indica, podemos clamar a Dios y saber que Dios nos oye y que Él no se olvida de nuestras oraciones. Que Él no se olvida de nuestro amor para con Dios. Él lo sabe. Y Él se deleita al ver a sus hijos caminando, andando en sus caminos. Está pensando en el rey Ezequías. En 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 5, dice: en aquellos días Ezequías, un muy buen rey, fue un buen rey, que es, dice la Biblia, que andó según los caminos del rey David. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este fue el mensaje de Isaías a este buen rey Ezequías. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Jehová conoce nuestras vidas. Jehová conoce nuestros quehaceres. Jehová conoce nuestras penas y nuestros problemas. Jehová conoce nuestros pesares. Jehová conoce nuestras alegrías. Jehová conoce todo. Y Él no se olvida. Y qué gozo es poder presentarnos a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. El poder decir: Señor, acuérdate de cómo te amo, acuérdate de lo que he hecho, acuérdate de mi amor hacia ti. Señor, por favor, ayúdame. Y poder saber que Él te está escuchando y de que Él tiene el poder para responder según tu voluntad. ¿Sabes qué? Que cuando vivimos una vida piadosa, cuando vivimos una vida como la del rey David, vamos a orar aquello que es la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón será el agradar a Dios y no el agradar a nuestros propios corazones. Y Él se goza en contestar este tipo de oraciones. Él se goza en escuchar este tipo de oraciones. Y no hay nada más que le guste a Él que responder oraciones que traigan gloria a su nombre. Él no se olvida. Después vemos la oración de David, versículos 6 al 8. Después de las palabras de este grupo de gente, del pueblo, de los sacerdotes, es David el que empieza a hablar. Y lo hace con regocijo. Y lo hace con regocijo porque sabe que Dios va a responder. En tres versículos David resume lo que va a suceder en la batalla. Salmo 20. Salmo 20, versículos 6 al 8. Así que en tres versículos David resume lo que sucederá en la batalla. Y no le importa el número de soldados, no le importa la calidad de su ejército, o la calidad de sus armas, o la calidad del adiestramiento. Él se regocija porque sabe que la victoria viene de Jehová. Y esto, de hecho, ya lo viene viviendo desde bastante antes, incluso de ser rey. Ya cuando él se enfrentaba al oso y al león, cuando él se enfrentó a ese gigante, Goliat, él solo, desprovisto de armadura, y no porque no tuviera una accesible, él aprobó, y dijo, ¿esto qué es? ¡Esto no puedo moverme! ¡Quítame esto! ¡Yo no quiero esto! ¡Yo no me quiero depender en las armas humanas! La victoria está en Jehová. Si él me libró del oso y del león, me va a librar de este gigante. Este gigante en el cual físicamente yo no tengo ningún tipo de posibilidad. Y Goliat confiaba en su fuerza, confiaba en su poderío, confiaba en su lanza, que tenía la anchura de un asta. Era un hombre impresionante. Era un hombre realmente gigante. Y aquí viene un niñito, joven, vestido casi de túnica, aquí una con una onda, una piedrilla que encontró en el río. Tú vienes aquí, a mí, me envías un perro, y este lo piso yo como una hormiga y lo chafo. ¿Este es lo mejor que tenéis? Y David dice, no te voy a ganar por mi fuerza. Dios me va a dar la victoria. Y cuando él derrotó a Goliat, Dios se llevó la victoria y el pueblo de Israel tuvo una gran victoria porque David confió en Dios. Confió en esa victoria, en Dios y no en su propia fuerza. Así que David sencillamente siguió su vida confiando en él, y lee los salmos y constantemente vemos como, mira, acabo de poner los ojos en un versículo, oh Jehová roca mía y redentor mío. Constantemente David en los salmos dice que Dios es su confianza, constantemente. Así que el Salmo 20 no es una diferencia. Este es el gozo de aquel que descansa plenamente en las fuerzas que Dios da para la victoria, en estos tres versículos. Vemos que David tiene la perspectiva correcta. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Él sabía, él tenía este enfoque bien puesto. No importaba todo lo que sucedía alrededor, no importaba eso. Lo importaba era mantenerse centrado en lo que realmente era importante. Y eso es lo que tiene que hacer un capitán de un ejército. No importa lo que suceda, siempre tiene que estar en un nivel donde sea capaz de controlar sus tropas de la mejor manera posible para poder tener esa victoria. Y debe tener esta capacidad de no abrumarse por todo lo que hay alrededor. Y David tenía que hacer lo mismo. Podía venir un ejército de 1 millón de personas y ellos ser sencillamente 50.000 soldados. Pero ese millón contra 50.000 no debía ser causa de ¡ay, ay, socorro! ¿Qué voy a hacer? No. David sabía que sin importar el número de enemigos, sin importar el número de tus tropas, sin importar la calidad, la victoria viene de Dios. No se dejaba abrumar por las circunstancias. A ver, esto es fácil, entre comillas, leerlo y regocijarnos, ¿no? ¡Qué bien! Aquí tenemos este rey que confiaba en Dios y Dios daba la victoria. Y es un hecho pasado, un hecho histórico, un hecho verídico, un hecho en el cual nos gozamos. Pero ahora, a la hora de aplicarlo a nuestras vidas, ¿cuán difícil es, tantas veces, por nuestra humana debilidad, el poner nuestra confianza en Dios cuando las cosas van mal? ¿Es así? Yo puedo pensar en veces en los cuales lo he hecho, seguro que tú también puedes pensarlo, en el cual estamos envueltos en un lío y en vez de ir a Dios y decir en Jehová está la fortaleza de los siglos, digo, ¿sabes qué? Voy a intentar arreglar esto a mi manera. Y el problema se vuelve peor. Intentamos arreglarlo más y cada vez, en vez de arreglarlo, se hace más y más grande. Y es como una bola que cae de la montaña, esta de nieve, que cada vez empieza pequeñito y pum, 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 hasta que acaba en una bola tan grande que es imposible romperla. Cuando en realidad deberíamos ir a Dios y confiar en Él, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y esto era algo dicho antes de la batalla. Y él ya sabía que iban a tener victoria precisamente porque no confiaban en sus fuerzas. Cuando yo me voy a enfrentar, no me enfrento a nadie, pero si yo me enfrentara a alguien, yo no sé si ganaré o no ganaré. Quizás este sabe taekwondo y me mete una paliza que se me caen los ojos, ¿vale? Yo no sé si ganaré o ganaré, físicamente hablando. David, humanamente hablando, pues se enfrentaba a un ejército adiestrado, como el suyo. En una batalla, pues, de ejército a ejército. No sabes qué va a pasar. No sabes si el general de ellos va a ser más listo y te va a emboscar por detrás y te va a atacar a la retaguardia y te va... No lo sabes. David no tenía esta certeza. Humanamente hablando, es una batalla. Cualquiera puede ganarla. Tú tienes tus planes, tú tienes tus ideas, tú tienes... Pero David ya sabía qué iba a suceder porque su confianza, puesta por completo, estaba puesta en Dios. En Dios. Y él sabía que no era él quien luchaba, sino que era Dios el que luchaba por él. Y he ahí el secreto de una vida victoriosa. Hemos leído al principio, en el versículo en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos contra seres que no podemos ver. Es una lucha espiritual que si le intentamos luchar en nuestras fuerzas, ¿sabes qué? Vamos a perder. Vamos a perder. Es totalmente imposible. Porque cuando yo busco la victoria y dependo totalmente, hablamos de las dos sillas, ¿no? En la salvación, cuando yo me siento entre medio, estoy desconfiando de las dos. No tengo confianza en la silla de la fe, de las obras, se llevan de poco en medio, y bueno, pues yo me recuesto en las dos. Dependo en las dos. No es así muy buena. Así que la falta de confianza en esa silla está demostrando desconfianza. No sé por qué he dicho esto, pero...
La confianza de David.
Exactamente. David confiaba totalmente en el Señor. No está confiando en su ejército y en Dios, como yo no puedo confiar en mis fuerzas y en la victoria que Dios me puede dar, sino que yo debo reposar mi total dependencia en lo que Dios, en la victoria que Dios me va a dar. porque Él es el que da la victoria. Y esta debe ser la actitud del cristiano en el día a día, en las luchas que tenemos cada día. Y finalmente llegamos al versículo 7 y 8, al versículo 9, al final, donde dice: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Era la conclusión de este discurso, era la conclusión de este recordatorio que el pueblo de Israel, antes de enfrentarse, necesitaba para ir con la actitud correcta. Y realmente vivimos en días donde es difícil vivir, donde es difícil tener victoria, donde es difícil vivir para Cristo. Pero no podemos conseguirla descansando en nuestras propias fuerzas, sino que debemos recordar que Dios es fiel, que Dios nos da siempre la victoria. Ellos confían en carros, pero van a flaquear. El mundo confía en un castillo de naipes. Van poniendo cartas, poquito a poquito, muy poco a poco. Pero un simple soplo, todo se va al suelo. Flaquean y caen. Pero aquel que busca a Jehová es como un hombre que edifica su casa en la roca. Y no importa lo que venga, su fundamento está en Dios. Y vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán huracanes, vendrán tsunamis, vendrán terremotos. Y el fundamento está en Cristo. Esta casa no caerá, porque Él es el que da la victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la verdad del Evangelio, por el poder que encontramos en tu palabra y por la victoria que tenemos en ti. Te damos gracias porque tú eres un Dios que escucha, un Dios que oye, un Dios que ayuda, que sostiene, que provee, que nos da todo aquello que necesitamos como hijos tuyos en la lucha diaria. Y te ruego que podamos y que seamos capaces de ver y tener fe como tenía el rey David a la hora de enfrentarse al enemigo, un enemigo físico, un enemigo fuerte, duro, pero que cuando ponía su confianza en ti, David sabía que tenía la victoria asegurada. Y te pido que tengamos este corazón y podamos ver cómo tú derribas estos muros, derribas estos enemigos que tenemos enfrente nuestro, para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.